Hemos escogido soberanamente, con la participación y respaldo del pueblo, la opción martiana del partido único. Lo que nos corresponde es promover la mayor democracia en nuestra sociedad, empezando por dar el ejemplo dentro de las filas del partido.
Son palabras de Raúl Castro Ruz, presidente de Cuba, realizada en la clausura de la primera Conferencia Nacional del Partido Comunista de Cuba, celebrada este fin de semana pasado.
Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Como cada noche de jueves, aquí estamos en nuestro pequeño rinconcito cubano. Hoy más cubano, si cabe, que en otras oportunidades, porque tenemos acá la visita de dos compañeros de la tierra, que estamos muy alegres y felices de tenerlos por acá, y ya los van a ir conociendo poco a poco, y bueno, los habituales del programa. Así que tenemos un programa hoy bastante interesante. Así que vamos a arrancar Cuba Información. Nada, arrancamos el programa. Ante todo, darle la bienvenida, buenas noches a mis compañeros. Aquí tengo, ya como decía, dos compañeros cubanos. Tengo por acá Yarixa Paumier Sanz, quien es la presidenta de una CCS, una cooperativa de crédito y servicios de la provincia de Guantánamo. También tengo por acá a Alexis Bombalé Roque, quien es funcionario de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en la provincia de Guantánamo. Encantado de tenerlos por acá. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.
Y bueno, los habituales del programa, Lázaro Ramas y José Manzanera.
Buenas noches.
Buenas
hola,
noches
hola, ¿qué tal?
A todos. Bueno, vamos a arrancar con el programa, en este caso hablando de la primera Conferencia Nacional del Partido Comunista de Cuba, la cual se ha efectuado este pasado fin de semana. Así que vamos a comentar al respecto.
Bueno, pues este evento se celebra dentro del Partido Comunista de Cuba como evento entre congresos, y es la primera vez que se celebra en su historia. Ha sido importante, una cita histórica, porque el país está en pleno proceso de transformaciones impulsadas precisamente por el propio Partido Comunista de Cuba, que tiene precisamente esa labor de vanguardia en la sociedad cubana, tal como reza la Constitución del país. Hay que recordar que durante meses los 800.000 militantes del Partido Comunista de Cuba debatieron un documento base que traza el camino en lo interno o a lo interno de las transformaciones que se quieren desarrollar dentro del Partido Comunista de Cuba, y en esta conferencia estuvieron presentes cerca de 800 militantes, 806 militantes en representación de esa masa social. Recordemos que en abril del año pasado se celebraba el sexto congreso del Partido Comunista de Cuba, en ese caso un documento más amplio de lineamientos que resumen las transformaciones, sobre todo en el campo económico, que está llevando allá a cabo el país, y que en aquel momento fue discutido no solamente por la membresía o por los militantes del partido, sino por toda la sociedad cubana, en un ejercicio democrático que ya nos gustaría tener en estas tierras, por cierto. Hay que decir que, como cosa, yo diría, muy positiva, en este cónclave, de esas 806 militantes, el 42,7% de las personas, de los militantes, eran mujeres, una cifra que, digamos, que ha aumentado, ha mejorado en cuanto a equidad o paridad con relación a otras citas anteriores. El 37,5% eran personas negras o mestizas, también una cifra muy superior a otras veces anteriores, y que de alguna manera, bueno, pues marca una voluntad desde la propia dirigencia de avanzar en este sentido, en el sentido de la igualdad. Y recordar también que más de 1 millón de opiniones en los meses previos a este evento modificaron 78 de los 96 objetivos planteados en 65.000 reuniones. Yo ya no me acuerdo el número de reuniones y asambleas que se dieron antes del Congreso del Partido Comunista de Cuba en abril del año pasado, de toda la población cubana, pero en aquel caso fueron centenares de miles, ¿no? Ya digo, en un ejercicio de democracia que ya me gustaría que en otras tierras se diera, en tierras en las que precisamente los grandes medios de comunicación señalan a Cuba en el sentido de que allí no hay democracia y cosas de este estilo. Bueno, Lázaro, pues tú cómo has visto este evento, lo has seguido, has seguido también el discurso de Raúl, que por cierto tenemos que hablar de él porque hay algunas cosas bien fabulosas, ¿no? Bien interesantes.
Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía con nosotros. Efectivamente, se acaba de celebrar la primera conferencia nacional del Partido Comunista de Cuba, evento que da continuidad al sexto congreso del Partido Comunista de Cuba, donde se aprobaron los lineamientos de la política económica y social del Partido de la Revolución. Y aquí este evento es más dirigido al trabajo interno, al funcionamiento interno del partido y sobre todo a fortalecer el papel del partido en la sociedad y a buscar nuevos métodos, formas, estilos de trabajo, nuevos conceptos que se adapten en el trabajo del partido a la situación actual y al momento histórico que tiene lugar en el país. No cabe duda que es un evento de extraordinaria importancia, por cuanto aquí del éxito de todo lo que se ha debatido y discutido. Hay que tener en cuenta que esta primera conferencia estuvo precedida por amplias discusiones en los organismos de base, en los núcleos del partido, en los territorios, a nivel de municipio, a nivel de provincia, de delegación, etcétera. Y también las propuestas fueron analizadas, discutidas en el Buró Político, los plenos del Comité Central y, por tanto, por la inmensa mayoría de la militancia partidista y también de la Unión de Jóvenes Comunistas. Es fundamental en esta nueva etapa, trascendental para incluso el futuro del país y de la revolución, ajustar todos los mecanismos que den al Partido Comunista la fuerza y el papel dirigente que le corresponde a la sociedad. Es vanguardia organizada de la revolución y es fruto legítimo de el triunfo de la revolución y también de la contribución extraordinaria del pueblo de Cuba. O sea, el Partido Comunista de Cuba es el partido del pueblo cubano. No es algo aislado, no es algo fuera. Está en el centro de la vida y del quehacer del pueblo cubano y es el factor aglutinador de la unidad y la defensa de la revolución cubana, así como de la soberanía y la independencia de la misma. Entonces, por tanto, en esta nueva etapa de cambios trascendentales en el aspecto económico, es ahí donde se ha hecho hincapié y también lo que debe hacer cada militante. Incluso esta reunión se planteó, no es una reunión de dirigentes, es una reunión de militantes. O sea, esta conferencia nacional es una reunión de militantes y desde el más simple militante, incluso un delegado que planteó cosas muy importantes a todos, Ángel Bueno, por ejemplo.
Un cuentapropista, ¿no?
Un cuentapropista de 20 años y él planteaba que hay aparentemente una contradicción con la Constitución de la República de Cuba, donde uno de los artículos plantea la eliminación de la explotación del hombre por el hombre, y él habla de que ahora, en uno de los lineamientos que se plantea la posibilidad, y ya con carácter de ley, de que las personas cuentapropistas pueden contratar a su vez a personas, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, eso se debatió mucho y, lógicamente, hay que implementar una serie de, modificar, más que implementar, de precepto en la Constitución, pero eso tendrá que ir después. No se puede estar modificando, se planteó incluso el compañero Esteban Lazo, lo dejó bien claro, modificando la Constitución que es 2x3, sino que esto es un proceso que tiene, tiene que irse desarrollando, sí, como se dice, sin prisa, pero tampoco sin pausa. Uh-huh. Y cuando todo esté aceptado, pues oportunamente se harán las modificaciones que corresponden a la Constitución. Pero no, lo cierto es que aquí el eje central de este proceso tiene que estar dirigido por el Partido Comunista, con el apoyo de todo lo, de todas las instituciones, de todos los organismos y por supuesto del pueblo de Cuba. Uh-huh. Del pueblo consciente, del pueblo revolucionario. Y el compañero Raúl, en su discurso, el brillante discurso, muy en su línea, con muy certero, también hacía referencia de las expectativas que se crearon algunas personas con que en esta ocasión se iba a iniciar el desmantelamiento, diría yo, de el sistema político y social del país. Yo no sé, hay personas que andan perdidos en la luna, en el espacio. Y yo cuando escucho a Raúl afirmando esto, y que hay personas, incluso amigas, que pensaban que era aquí se iba a dar el comienzo a desmontar todo el sistema y crear un sistema multipartidista y demás, y aclara muy bien y lo deja bien definido con la contundencia que corresponde, de que el Partido Comunista de Cuba es heredero del Partido Revolucionario Cubano creado por Martí. Hay que tener en cuenta que esta primera conferencia nacional del partido se desarrolla en una fecha histórica, que es el 28 de enero, 159 aniversario del natalicio del apóstol de la independencia de Cuba, el héroe nacional José Martí. Y José Martí creó el Partido Revolucionario Cubano para que se sumaran a él todos los cubanos de bien y todos los que aman a Cuba en defensa y en la lucha por la independencia y la soberanía del país. Y habla con, yo creo que con absoluta veracidad histórica, digamos, que el habla incluso de algunos aspectos históricos, el por qué en Cuba existe un solo partido y es el que, el, digamos, la fuerza dirigente de la sociedad. Y viene a relatar lo que significó la intervención norteamericana en la, ya cuando España estaba derrotada, el colonialismo español estaba derrotado, la intervención oportunista de los Estados Unidos y lo que creó esa intervención. O sea, 60 años justo de república neocolonial, de multipartidismo. Con esto decimos nosotros, decimos aquí, que todos aquellos que hablan, a mí me han preguntado que por qué Cuba existe un solo partido, no hay pluripartidismo. Y la verdad que nosotros no queremos ese sistema. O sea, no queremos una sociedad, y el pueblo de Cuba mayoritariamente hace eso, una sociedad con valores burgueses, porque el multipartidismo en Cuba, la experiencia que ha tenido el pueblo de Cuba en esos 60 años de república neocolonial, del multipartidismo, que era una democracia falsa, como es esta que vemos los países occidentales, burguesa, al servicio de los intereses del imperialismo en Cuba, con una oligarquía, una burguesía entregada totalmente a los designios imperiales, no tenía un concepto de nación, de incluso de independencia de nación. Pues bueno, ¿cuál es la experiencia que tenía el pueblo de Cuba aquello? Pues bueno, una democracia que era significaba corrupción, dependencia política, sometimiento a Estados Unidos, represión, pobreza extrema, racismo, desigualdad, exclusión, o sea, todas esas calamidades, etcétera, era lo que significaba ese multipartidismo que había en Cuba. Entonces también hay que tener en cuenta de que Cuba es un, como planteó Raúl, es un país que no se ha podido desarrollar en condiciones normales. Es un país que está sitiado por la política agresiva del imperialismo norteamericano. Bloqueo económico, financiero y comercial, guerra sucia, terrorismo de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso explica el porqué de la importancia de un solo partido. No se puede dividir la sociedad y tampoco legalizar partidos, que sería, y lo definió muy meridianamente y muy certeramente, legalizar los partidos del imperialismo norteamericano en suelo patrio. Eso no se podrá admitir ni permitir jamás.
Vamos a continuar. Estamos escuchando a la orquesta cubana Iraquere con su canción Xiomara.
Todita la belleza de tu cara, domina tu aflicción dulce Xiomara, domina y no sigas más llorando. Aunque sé que lleva profundo penar, que te martiriza noche y día, como en esos tiempos en que tú eras mía. Quiero que tus ojos vuelvan a brillar, las lágrimas se están desfigurando todita la belleza de tu cara. Domina esta aflicción dulce Xiomara, domina y no sigas más llorando. Las lágrimas se están desfigurando todita la belleza de tu cara. Domina tu aflicción dulce Xiomara, domina y no siga más llorando. Y resplandezca de alegría, igual que el carnaval. Y resplandezca de alegría, Xiomara Mayora. A mí me da el caballero, ay, con Xiomara cosa buena, ay, con Xiomara yo me muero.
Qué lástima, con Xiomara a mí me da.
Ella la bello, no, 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 belembella, belembella, belembella.
Qué lástima, con Xiomara a mí me da.
Oye, Xiomara, Xiomara, Xiomara no me responde, chiquilla.
Qué lástima, con Xiomara a mí me da.
Ay, con Xiomara, caballero, la rumba sí se vacuna.
Qué lástima, con Xiomara a mí me da.
Bueno, vamos a continuar con el programa. Aquí tenemos el plato fuerte de hoy, ¿no? Tenemos a nuestros compañeros cubanos que nos acompañan y que es una gran alegría para nosotros tenerlos por acá. Alexi Bombalé Roque, quien ya dije que era funcionario de la ANAP, de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en la provincia de Guantánamo. Y a Yarixa Paumier Sanz, quien es presidenta de la Cooperativa de Créditos y Servicios, también en la provincia de Guantánamo. Así que vamos a estar hablando con ellos. Ellos andan de gira por acá, por Europa. Los tenemos aquí en el País Vasco, que los hemos recibido con una ola de frío siberiano. O sea que parece que están casi en Moscú, ¿verdad? Más que en Bilbao. Pero bueno, pues dice que están muy contentos. Hemos hablado con ellos, que están muy contentos de tenerlos por acá. Bueno, pues vamos a pasarles la palabra y que nos cuenten un poquito qué hacen por acá, por tierras del País Vasco.
Bueno, mi nombre es Alexi. Agradecerle a Euskadi Cuba la oportunidad que nos has brindado de visitar esta tierra. Fundamentalmente estamos en una agenda de trabajo sobre un intercambio de experiencia que tenemos pactado de un proyecto de cooperación que ejecutamos con ellos. Y vamos a intercambiar con cooperativistas vascos, forma de producción en sentido general, para poder alcanzar experiencia y también transmitir la experiencia que nosotros tenemos en la forma de la gestión cooperativa que tiene Cuba como tal.
Uh-huh. Bueno, Yaritza, tú eres la presidenta de una cooperativa, de crédito y servicios, que es una forma cooperativa agrícola en Cuba que agrupa a pequeños propietarios, ¿no?, que forman una cooperativa, aunque tiene sus explotaciones individuales. Cuéntanos un poco, llevas poco tiempo como presidenta de la cooperativa y también te quería preguntar, bueno, estamos hablando de un sector que ha sido tradicionalmente muy masculino, ¿cómo te sientes como presidenta, o sea, como mujer joven, presidenta de una cooperativa? Si te sientes en una especial responsabilidad, si has tenido especiales dificultades para lo que estás haciendo. Y bueno, darte la bienvenida, desde luego.
Bueno, decirle que me llamo Yarixa Paumier Sanz, como ya lo había dicho anteriormente, soy presidenta de la CCS Feliberto Betancur en la provincia de Guantánamo. Y bueno, decirle que nosotros, la cooperativa de nosotros como tal, tiene 82 socios. De ellos, 34 son propietarios de tierra. Tenemos 24 usufructuarios por el decreto ley 259. Y de ellos restantes son socios. Ah, tenemos también 24 mujeres que son asociadas a la CCS como tal. Y decirle que la entrega de tierra ha sido muy, muy importante para nosotros. Y hablo en el sentido ya completo, es decir, dirigido al municipio y la provincia como tal. El beneficio ha sido muy importante. Se ha visto el cambio, ha aumentado muchísimo la producción de alimentos. Decirle que lo que es la producción de carne, la producción de cultivos varios, porque los productores han pedido su tierra en diferentes objetivos. Es decir, el objeto social de cada uno de ellos, porque así se le entregan según con el objetivo que ellos la quieren, y así el beneficio que nosotros también como CCS obtenemos de ellos. Ellos solicitan su tierra, van a la cooperativa.
Se la solicitan al Estado.
Al Estado como tal. Hacen la solicitud. Nosotros como tal le damos el aval. Primeramente, antes de darle el aval, nosotros hacemos una reunión con la junta directiva, porque también tenemos una junta directiva en la CCS como tal. Y de ahí entonces, lo que quede como de acuerdo en nosotros, si el productor es bueno, si no tiene antecedentes, porque puede darse el caso también de que el productor sea tenga otra mentalidad para la finca, ¿no? Hay que percatarse mucho de eso, hay que estudiarlo mucho. Hay que ir al campo, ver realmente para qué quiere la tierra, y entonces a partir de ahí le damos el aval como tal de la cooperativa. Y entonces la dirección entonces le da la...
Y bueno, ¿cómo te sientes tú como presidenta y en este, bueno, que es una función importante, ¿no?
Bueno, decirle que como presidenta me ha tocado una parte un poco dura, porque bueno, es la primera vez que me ha tocado ejercer esta función, pero bueno, ahí estoy tratando la manera de alcanzar mucho, uh-huh, mucho resultado. Y la experiencia como tal, tenerla de otra cooperativa, que es el caso, bueno, que nosotros pretendemos estar aquí, recibir de acá y nosotros dar también la que tenemos.
Uh-huh. Alexi, hay ahora un... Bueno, Cuba está en un momento de cambios importantes en su modelo económico, y dentro de este modelo económico el tema agrícola es fundamental. Yo creo que el país incluso ha empezado a cambiar muchas estructuras desde el del propio modelo o el sector agrícola, ¿no? Cuéntanos un poco qué es esto de la entrega de tierras, el decreto 2 o el decreto ley 259. Cuéntanos cómo el país está caminando hacia eso, ese sueño que es la soberanía alimentaria, la sustitución de importaciones. Bueno, háblanos un poco de eso y el papel que tenéis como asociación ANAP.
Bueno, en el país se han dado tierra en varias ocasiones. La primera fue por la ley de reforma agraria, que entregó la mayor cantidad de tierra que tenían en manos de las potencias extranjeras, fundamentalmente de Estados Unidos. Y después de la ley de reforma agraria, a partir de un grupo de resoluciones, la 419, que se entregó para la siembra de café, se entregó también tierra para la siembra de caña. Y por el periodo especial y el recio bloqueo que tenemos, las empresas cubanas y las tierras que están en manos del Estado, no ha sido posible su explotación. Estamos hablando de las grandes extensiones de tierra que estaban en manos de las empresas socialistas cubanas. Y más de 15 años con el serio bloqueo. Tenemos un bloqueo de más de 50 años, pero en estos últimos 15 años se ha visto muy afectada las empresas y estaban las tierras ociosas. Se hizo un proceso de declaración de tierras ociosas por las empresas y este potencial que ha quedado disponible se ha ido entregando a los campesinos o a los productores, a trabajadores que han estado vinculados en otro sector. Puede ser educación, trabajadores del mismo central de la producción cañera, por también el cierre de algunos centrales, y la población ha tenido acceso a esas tierras. Se hacen las solicitudes al Ministerio de la Agricultura, las cooperativas, como bien explicaba Yareisa, dan su aval estos compañeros. En la provincia ya tenemos más de 4.000 socios, nuevos socios, por el decreto 259, y se le han dado para diferentes objetivos. La ganadería, la producción de cultivos varios, para la producción de caña ya se han entregado 78 nuevos, más de 150 hectáreas, a 78 productores que se van a insertar en la producción azucarera. Y también para la producción de ganado menor y ganado mayor. Esto ha tenido un gran impacto en la economía, por lo menos en la provincia, donde más del 75% de la producción agrícola que se produce está en manos de los productores. Y fundamentalmente buscando elevar la productividad y en los renglones que sustituyen importación, como es el caso de la leche, de la carne, de los frijoles, los granos, que también contribuyen a la seguridad alimentaria de nuestro territorio. La ANAP tiene un papel muy importante porque es la asociación que aglutina a todos los productores de la provincia. Hoy contamos con más de 25.000 ya asociados. Tenemos unas 90 CPA, es decir, cooperativas de producción agropecuaria, y alrededor de 210 CCS, que son la de crédito y servicio. Y bueno, como asociación, en fin, tenemos la responsabilidad de ordenar, de apoyar, de educar a todos los nuevos socios. No todos vienen con una cultura agrícola, campesina, tradición que tienen los productores más viejos. Y entonces las cooperativas, luego de entregarle las tierras a los nuevos socios, ellos se incorporan dentro de la CCS, y ahí reciben un grupo de atenciones por las cooperativas, de educación, capacitación, de ayuda, de apoyo en la comercialización, la preparación de las tierras, de intercambio de experiencias, cómo hacer, porque no todos vienen como tienen una cultura de producción de alimentos, y el trabajo en la agricultura es un trabajo bastante fuerte. Y en sentido general, estamos, es lo que hacemos con los usufructuarios.
Bueno, pues Alexi y Arixa, vamos a hacer una pausa aquí, vamos a seguir con el programa, pero ya después seguiremos con ustedes. Éramos tan pobres, oh hijo mío, tan pobres, que hasta las ratas nos tenían compasión. Cada mañana tu padre iba a la ciudad para ver si algún poderoso lo empleaba, aunque tan solo fuera para limpiar los establos a cambio de un poco de arroz. Pero los poderosos pasaban de largo sin oír quejas ni ruegos, y tu padre volvía en la noche, pálido y tan delgado bajo sus ropas raídas, que yo me ponía a llorar y le pedía a Giso, Dios de las mujeres encintas y de la fecundidad, que no te trajera al mundo, hijo mío, que te librara del hambre y la humillación, y el buen Dios me complacía. Así fueron pasando años sin alma, mis pequeños se secaron, mis pechos se secaron, y al cabo tu padre murió y yo envejecí. Ahora solo espero el fin, como espera el ocaso a la noche, que habrá de echarle en los ojos su negro manto, pero al menos, gracias al buen Giso, tú escapaste del látigo de los señores y de esta cruel existencia de perros. Nada ni nadie te hará sufrir. Las penas del mundo no te alcanzarán jamás, como no alcanza la artera flecha al lejano halcón. Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un poema que se llama Oración por el hijo que nunca va a nacer. Un poema de ese gran poeta cubano, Luis Rogelio Nogueras, también conocido como Huichi el Rojo, Huichi Nogueras. Bueno, pues, ¿qué puedo decir de Huichi? Pues tantas cosas. Es una de las excelencias poéticas de nuestro país, es una de esas voces maravillosas que nuestro país ha dado al mundo. En boca de, bueno, de grandes intelectuales han dicho de él que pocas veces se dieron en un hombre tantas virtudes juntas. O sea, su talento, su simpatía, porque él era una persona de una simpatía muy especial. Bueno, podríamos estar hablando aquí horas y horas de su genialidad, de las cosas que hizo, de cómo creó un país con un rey, de cómo se inventó en ese país, pues una chica de la que él estuvo enamorado y escribió muchísimos poemas, que se llamaba Maut, de cómo fabricó un idioma para ese país. Maut significa en ese idioma labios helados. Bueno, o sea, en fin, pues todos los que conocemos a Huichi, pues sabemos de su genialidad. Él inventó la poesía policial, o sea, que era una gente muy que tenía esas ocurrencias, que era capaz de ponerle, por ejemplo, a un libro de poemas suyo, El último caso del inspector, porque decía que como la gente lo que compraba eran libros de policíacos, pues bueno, él decía, yo a mis libros de poesía les voy a poner títulos policíacos para que la gente lo compre. Y después lo tenga en la mano y diga, ah, pero si es un libro de poesía, ¿no? O sea, tenía estas ocurrencias. Él murió con apenas 40 años, fue una pena. Él nació en 1945 y bueno, lo perdimos en 1985. Bueno, pues, ¿qué decir de él? Pues, bueno, ganó con su libro Cabeza de Zanahoria, un famoso libro del año 1967, ganó el premio David de poesía, compartido ese famoso premio, que fue la primera edición del premio David, compartido con ese otro libro maravilloso que se llama Casa que no existía, de esa otra gran poetisa cubana, Lina de Feria. También escribió Las 15.000 vidas del caminante, del año 1997, Imitación a la vida, de 1981, que fue premio Casa de las Américas, El último caso del inspector, que ya cité, que es un libro de 1983, que yo lo compré, y me equivoqué también, o sea, lo compré en la librería sin saber. Bueno, Nada del otro mundo, que es una antología de poesía que hizo él, recopilando su propia poesía antes de morir, etcétera. También fue un gran novelista, escribió, por ejemplo, la novela El cuarto círculo, del año 1976, escrita en colaboración con su gran amigo Guillermo Rodríguez Rivera, que fue merecedora del premio Aniversario de la Revolución. Es otro libro maravilloso que se llama Y si muero mañana, que fue premio UNIAC de 1977, Nosotros los sobrevivientes, 1982, bueno, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, más allá de todos los premios, de todos los reconocimientos, pues esos grandes poemas que hoy son universales. Voy a leer quizás el más famoso de sus poemas, que ha roto las barreras de la isla para convertirse en un poema universal, que se llama Ama al cisne salvaje. Curiosamente, quiero decirlo, un poema que está basado en una canción vasca que dice algo así como... dice la canción de la euskera, o sea, traducido de la euskera al castellano, diría algo así, a ver si recuerdo, diría algo así la canción vasca como: podría cortarle las alas Y entonces...
Choría que va que van isquio.
Y entonces sería mía. Pero no podría volar. Yo lo que amo de ella es el pájaro, ¿no? O algo así, ¿verdad? Bueno, pues voy a leer.
Muy famosa la canción.
Muy famosa canción. Preciosa. Bueno, voy a leer el poema, que también no es menos famoso. Ama al cisne salvaje. No intentes posar tus manos sobre su inocente cuello. Hasta la más suave caricia le parecería el brutal manejo del verdugo. No intentes susurrarle tu amor, tus penas. Tu voz lo asustaría como un trueno en mitad de la noche. No remuevas el agua de la laguna, no respires. Para ser tuyo tendría que morir. Confórmate con su salvaje lejanía, con su ajena belleza. Si vuelve la cabeza, escóndete entre la hierba. No rompas el hechizo de esta tarde de verano. Trágate tu amor imposible. Ámalo libre. Ama el modo en que ignora que tú existes. Ama al cisne salvaje. Bueno, voy a leer otro poema también muy famoso de este libro que comentaba, El último caso del inspector, que dice así. El lugar del crimen no es aún el lugar del crimen, es solo un cuarto en penumbras donde dos sombras desnudas se besan. El asesino no es aún el asesino, es solo un hombre cansado que va llegando a su casa un día antes de lo previsto, después de un largo viaje. La víctima no es aún la víctima, es solo una mujer ardiendo en otros brazos. El testigo de excepción no es aún el testigo de excepción. Es solo un inspector osado que goza de la mujer del prójimo sobre el lecho del prójimo. El arma del crimen no es aún el arma del crimen. Es solo una lámpara de bronce apagada, tranquila, inocente, sobre una mesa de caoba. Y bueno, para finalizar voy a leer dos décimas maravillosas. Una que se llama Verso Libre, que dice... Tú siempre eres libre, verso, aunque en la rima estés preso. Tienes metro y no por eso puedo medir tu universo. Por eso me eres adverso cuando te ato con cadenas. Mis mañas te son ajenas. Tu poder es absoluto. Tú mandas y yo ejecuto. Yo te escribo, mas tú ordenas. Y este otro que se llama... Hay versos dedicados a ese otro gran poeta cubano, Fayad Jamis, que dice... Hay versos... en que no crecen las flores de la poesía, hay poemas hoy en día que no son lo que parecen, hay poetas que adolecen del defecto de creer que rimando harán crecer la rosa de Juan Ramón y riegan con gran tesón lo que está muerto al nacer.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Mira,
pues seguimos con el programa, seguimos aquí en nuestro conversatorio con nuestros invitados de honor, Alexi Bonvalet Roque y Yaritza Paumier Sanz. Así que vamos a seguir conversando con ustedes porque la verdad es que estamos encantados y todo lo que nos están diciendo pues nos está aportando muchísimo, porque muchas veces hablamos de todos estos temas así en teórico, pero desde luego hay una diferencia tremenda de tenerlos a ustedes aquí. Así que José, te paso la palabra.
Ellos dos vienen con una gira, con un proyecto de colaboración de la Asociación Euskadi-Cuba. Bueno, la ANAP, por supuesto, trabaja con muchas organizaciones, ONGs de todo el mundo. Pero en concreto a mí me gustaría saber, Yaritza, tú que eres presidenta de la cooperativa Filiberto Betancourt en Manuel Tames en la provincia de Guantánamo, que nos cuentes un poco cómo ha sido este proyecto de cooperación con la Asociación Euskadi-Cuba, cuáles han sido los beneficios para la cooperativa, cómo ha sido este trabajo, en qué áreas se ha fortalecido la cooperativa. Cuéntanos un poquito.
Bueno, decirle que nosotros en el proyecto que hemos sido hasta ahora beneficiados, nos ha servido para mucho y de mucho. Déjeme decirle y explicarle por qué. Nosotros en la cooperativa tenemos instalaciones como un círculo.
Social, ¿no?
Sí, un círculo social, que es para los campesinos, ¿sí? En el radio de acción donde nosotros vivimos. Punto de venta, que nosotros lo tenemos ya también terminado. Tenemos 6 instalaciones, lo que él se va de
cebadero.
No, cebadero no. Estos son
microordeños.
Microordeños. Uh-huh. Microordeños son, hemos sido beneficiados con 6. En este caso tenemos 5 que son de campesinos, productores, y 1 de la cooperativa. Tenemos 3 productores de puerco, 3 naves de porcina, tenemos un cebadero. Y así sucesivamente tenemos también 10, hemos tenido 10 motobombas, 2 de la cooperativa y el resto de los productores. Y ahí hemos tenido también bastante oportunidad de tener y ver los resultados que hemos tenido en este caso, porque bueno, los productores, en el lugar donde nosotros vivimos, un lugar muy cercano. Y eso ha caído, como decimos nosotros claramente, del cielo. Sí. Y es una forma más de ayudarnos en el caso tal de que con la situación que tenemos, lo que es la producción de alimentos, ya que un lugar tan cercano, como había dicho anteriormente, vamos a tratar la manera de tener producción todo el año, en este caso. Y de ahí, sucesivamente, lo que es la producción de carne, la producción de leche como tal, porque ya al tener más comodidad para lo que es el ganado vacuno, la vaca está en mejor condiciones y pueden aumentar un poquito más la producción de leche. Y así sucesivamente con lo demás.
Tú comentabas, hacías una diferenciación. Dentro de la cooperativa hay tierras que son de cada campesino o campesina individuales, particulares, y luego una tierra que es común, ¿no? Explica un poco esto, porque de cara al público, ¿no?, de fuera de Cuba, esto pues quizá no se entiende. Incluso hay una especie de mito, ¿no?, de que en Cuba pues todas las granjas son del Estado, no existe propiedad de la tierra particular. No sé, explica un poco realidad vuestra.
Tenemos el caso de los usufructuarios, que es la tierra que se entrega en usufructo. Eso es de los campesinos en el tiempo tal de que ellos sepan, puedan hacerla producir, y decirle que también si no la hacen producir, nosotros también se la damos al que pueda hacerla producir.
El Estado se lo da en usufructo al campesino.
Es decir, mediante la solicitud. Uh-huh. Y entonces tenemos también los productores, que son los tenedores de tierra, que fueron la tierra entregada por la reforma agraria, uh-huh, que esos son propietarios de ella como tal. Y lo que le llamamos socios, que no van a interés, es un socio que es un socio sin tierra, por eso le llamamos socio. Porque ya de ahí depende lo que... Es decir, que en realidad nosotros tenemos 34 propietarios de tierra por la reforma agraria y tenemos los 24 productores que son por el usufructo. Que esas tierras son de ellos mientras la sepan hacerla producir, la puedan hacer producir. De ellos también tenemos una mujer que es productora, es decir, que es tenedora por la ley 259, tiene una caballería, con una caballería son 13.42 hectáreas, que es por ganado menor. Es decir, la producción de carne ovina.
Bueno, decirle también que las cooperativas, en este caso la CSS, también a solicitud al Estado, obtienen un medio de uso colectivo. En este caso, esta cooperativa tiene alrededor de 2,5 caballerías que han sido beneficiadas también por el proyecto, y es un medio de uso colectivo de esa cooperativa. Es decir, que los beneficios que hemos podido nosotros brindarle a través del proyecto, con sistema de riego, acuartonamiento de las áreas para un microordeño, incrementar la producción de leche dentro de su área colectiva, es beneficio de todos los socios de la CCS. Y es una labor muy importante, porque también la cooperativa se fortalece, presta un servicio de comercialización, de gestión, pero además también puede producir. Y entonces es un bien que se distribuye al final entre todos sus socios como tal.
Alexi, el gobierno cubano prácticamente ha declarado la producción de alimentos un tema de seguridad nacional. Es uno de los primeros capítulos y de las líneas fundamentales en la estrategia económica del país. ¿Cómo van estos cambios? ¿Cómo va el programa de sustitución de las importaciones? Hay que recordar que hasta hace poco el 70-80% de todos los alimentos del país se compraban fuera. Y lo que se pretende es que ahora el campesinado juega un papel casi histórico de sustituto de eso. ¿Cómo va este proceso?
Bueno, decirle que con la situación mundial que vive hoy en el mundo, los alimentos han subido mucho de precio, y nuestro país, a pesar de que es un país totalmente agrícola, donde tiene condiciones excepcionales para la producción de alimentos, por el férreo bloqueo que afecta a nuestro país, la poca disponibilidad de insumos, debe facturar más de 1.700 millones de dólares en la compra de alimentos, fundamentalmente arroz, leche, las grasas, granos, y de ahí el papel tan importante que juegan los campesinos cubanos en la sustitución de importaciones. Para este año se prevé incrementar la producción de arroz, de frijoles, de maíz y la producción de carne, además de un movimiento que tenemos nosotros dentro de los las cooperativas, que son un grupo de cooperativas, alrededor de 54 cooperativas en el país, que están en un proceso de producir 1 millón de litros de leche. Y hacia esa actividad nosotros estamos buscados, apoyando esas cooperativas. También tenemos otro movimiento productivo, que son cooperativas que puedan producir una 100 toneladas de carne de cerdo. Se ha incrementado la producción de ganado mayor, se ha estimulado los precios de la leche. Anteriormente un litro de leche costaba 45 centavos en pesos cubanos, hoy se le paga al productor a 2,45, y esto ha tenido un aumento considerable de la producción. Se está mejorando la calidad del ganado, se le están entregando insumos a los campesinos, y fundamentalmente sin subsidio, es decir, para que el Estado no pierda. También podemos decir que en el caso de Guantánamo, una zona totalmente montañosa, que su actividad fundamental es la producción de café, cacao, de coco, caña y mucho menos en los cultivos varios, representamos más del 75% de la producción total, y hay algunos renglones productivos que somos el primero en el país, en el caso del cacao de Baracoa, una zona muy rica con un clima bastante hermoso, tropical. El café, podemos decir que este año se cumple la zafra cafetalera, que ha estado afectada en los últimos años. Se ha incrementado el precio de las producciones. En el caso del cacao se incrementó el precio, en el café se incrementó el precio, en la caña de azúcar también el precio de compra a los productores se ha incrementado, en la carne. Y toda esta política estatal de incremento, de estimulación, está teniendo resultados, y hoy se factura menos alimento, es decir, el país tiene que importar mucho menos alimento que lo que estaba haciendo anteriormente. Entonces, por esos productos que se van sustituyendo, el Estado va retribuyendo a sus productores en mucho más recursos.
Yaritza, y desde el campesinado cubano, ¿cómo se siente en este papel histórico que le está tocando? Yo creo que es una responsabilidad grande, ¿no? ¿Cómo se siente desde una cooperativa concreta como la que tú diriges? Porque realmente es un...
Que Bueno, yo me siento con una responsabilidad bastante grande. Pero bueno, como ya había explicado, lo que me toca es trabajar. Trabajar y dedicarle. Mientras tenga ese esfuerzo que siento, yo creo que tenga buena actitud para seguir.
Porque hay un lema o un eslogan, ¿no?, que se oye mucho en Cuba, entre los campesinos, ¿no? Cuando hacíamos uno de los tantos reportajes que hemos hecho en la zona vuestra, además, decía, aquí nosotros producimos para el pueblo, ¿no? Eso es importante, ¿no? O sea, ese papel de producir para el pueblo, no solamente para sacar dinero, para sacar una rentabilidad, sino con... eso es algo que lo sentís, ¿no?
Pero es así. Nosotros producimos para el pueblo, no tanto para, como decimos nosotros, para el ingreso, en sentido general. La producción del pueblo hoy en día, nosotros sabemos que hemos atravesado por momentos difíciles, pero ya hoy en día podemos decir que como nosotros vamos hasta ahora y con todo lo que nos está dando la revolución, vamos a tener mucho más alimento de lo que nosotros pensábamos. Por eso, ahora cuando pase, entre más el tiempo pase, entre más producción haya, más fácil es para consumir lo que es la población, porque va a ser menos el precio también, porque lo vamos a tener en abundancia. Yo creo que es lo más importante que vamos a pasar.
Bueno, pues no sé si nos queda más tiempo, no sé, despediros ambos. Realmente, bueno, ha sido un placer teneros, ¿no?
Sí, un inmenso placer tenerlos por acá. La verdad es que ya había dicho que es una suerte tener aquí en vivo y en directo a personas como ustedes, porque como decía, muchas veces estamos aquí hablando un poco en teórico sobre todas las cosas que están pasando en Cuba, pero desde luego ustedes con su presencia hacen mucho más creíble todo esto, porque bueno, como ya les habíamos dicho, estamos aquí precisamente para acercar esa realidad cubana que desgraciadamente nuestros medios de comunicación no aparece. Y prácticamente cuando tenemos la suerte de tenerlos a ustedes aquí hablando, poniéndole carne y discurso a esto de lo que hablamos aquí muchas veces así un poco en el aire, pues desde luego hace todo mucho más creíble todo lo que estamos haciendo aquí. Por eso para nosotros tiene una importancia muy grande y les damos pues las gracias por estar aquí.
Gracias.
Nosotros, en nombre del Buró Nacional de la Nada y de todos los campesinos cubanos, le damos un fuerte abrazo y decirle que con Cuba se puede contar ahora y siempre.
Vamos a terminar. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Agradecerles la atención prestada. Agradecer especialmente la presencia de Alexis Bombalé Roque, de Yaritza Paumier Sanz, pues desearles lo mejor por acá, por nuestros predios, pues también desearles un feliz retorno a la patria, y bueno, agradecer a todas las personas que tengo aquí en la mesa, como siempre, Lázaro Ramas, José Manzaneda, a las personas que están del lado allá de la cámara, Andoni Turbe, Ollana Pascual, Juanjo Rodríguez, Víctor Hugo Ortiz, Salvador González, Arcadi González, Dani Cubilledo, etcétera, etcétera, para todos.
Javier Garijo también,
Javier está por Garijo, ahí, que está por ahí. Bueno, pues hasta aquí el programa.
Como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada, compa, yo.